Bueno, Raquel Gutiérrez.
Gracias, Ana Esther. Yo quería también presentar algunos elementos esquemáticos de la manera como queda presentada la discusión, y voy a tratar de recoger lo que dice John. Creo que hay tres preguntas, y más o menos se han ido bosquejando esbozos de respuesta. Una primera pregunta para poder plantearnos lo que finalmente está aquí a discusión, que es cómo podemos contribuir a avanzar a la lucha, a las luchas múltiples que están dando los pueblos en América Latina, y cómo podemos contribuir a entender y a empujar de alguna manera esos esfuerzos que se hacen. Tiene que partir de entender qué es lo que el capital ha hecho de y con nosotros, ¿sí? Es decir, la primera pregunta que tendría que ver algo así como con lo que John decía, formas más estructurales, más analíticas, creo que son muy útiles, pero creo que eso es lo que más hemos avanzado, ¿no? Después del pasmo inicial de la década de los 90, del que hablaba ayer el profesor Gili, empezaron a abundar estudios sobre estas transformaciones en la clase obrera, sobre esta reestructuración general de la clase que hizo el capital durante todos estos años. Se estudiaron de manera bastante minuciosa lo que han sido y el significado y el contenido de las reformas estructurales, etcétera. Es decir, hay más o menos una serie de elementos acerca de lo que el capital ha hecho de nosotros. Y si hay un rasgo, quisiera yo pensar de eso, es que el capital nos ha desunificado, ha buscado, ¿sí?, nuestra impotencia, la impotencia del trabajo, a partir de desagregarnos de todas las maneras posibles. Un segundo momento, que es quizá el que John, no sé si interpreto bien, pero es el que John ahorita plantea, es el decir, pongamos la mirada en lo que nosotros estamos haciendo a partir de lo que el capital hace de y con nosotros. Es decir, pongamos y empecemos el hilo de la lectura y del análisis y, bueno, del pensamiento a partir de nuestra propia capacidad, de la capacidad humana para ponerse de pie, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, en esto, estos dos días, ha habido una enorme riqueza porque hemos tenido la posibilidad de que nos comenten, de que nos cuenten, de nosotros preguntar cosas de las que se están haciendo en otros países de América Latina, que en cierta medida son similares, en otra medida no, a lo que vemos acá en México. Pero que, si algo podemos encontrar, es que tienen rasgos de similitud. Se habló ayer largamente acerca de esta forma flexible de asociación, de esta manera de surgir a partir del territorio. A mí me gustó mucho un elemento que hoy sitúa Ana Esther, que creo que es general, que es que todos estos movimientos están surgiendo buscando reorganizaciones de la vida toda, y que a veces privilegian los aspectos de lo productivo, a veces privilegian los aspectos de la defensa de los servicios básicos, etcétera, pero lo que los atraviesa a todos es que la gente se empieza a necesitar plantear, es una necesidad real por esta agresividad de la ofensiva del capital, maneras de vivir y maneras generalmente asociadas de vivir. La idea que yo quiero presentar en el debate, a partir de estas dos ideas, más o menos tenemos claro qué es lo que el capital hizo de y con el trabajo, con los pueblos, con nosotros, y más o menos sabemos alguno que otro elemento de lo que en América Latina hemos estado colectivamente resistiendo desde lo que somos contra lo que el capital quiere hacer de nosotros. Ahora, habría que pasar, creo yo, que sería útil pensar otro momento de la práctica, que es el momento de la conciencia. El momento de la conciencia que en la vieja manera de articular el pensamiento, cuando teníamos partidos comunistas estructurados, cuando teníamos una ideología izquierda bastante armada, etcétera, estaba bastante dado, ¿sí? Y quién sabe, hubo muchísimas fallas, pero era muy útil porque teníamos una herramienta general para pensar eso. Y para pensar una cosa, para pensar lo que queríamos, ¿sí? Entonces, a partir de las dos preguntas, creo que una que conviene ahorita como momento mismo de ese segundo momento de la práctica, de cuando nosotros tratamos de totalizar lo que los otros hacen de nosotros, es preguntarnos qué entenderíamos colectivamente, qué van postulando los movimientos sociales, qué presenta la historia como superación posible del neoliberalismo. Porque una cosa que es un lugar común, es decir, hay que derrotar al neoliberalismo. ¿Qué contenido le damos al concepto derrota del neoliberalismo? Y ahí aflora, creo, la contradicción que está presentándose acá. A nivel esquemático, superar el neoliberalismo podría, y insisto, esto es una caricatura, podría significar dos cosas cuando menos, dos grandes cosas. Por un lado, volver a tener un capitalismo regulado. Una democratización estatal, una ampliación de lo público, una contención de lo privado, etcétera. Es decir, esa puede ser una aspiración, ¿sí? Y podemos pensar superación del neoliberalismo como simplemente volver a poner pautas de regulación fuertes donde haya una amplísima participación social, tanta como se quiera, para que un Estado mejor gestione la cosa. Pero también puede haber otra manera de interpretar y de entender una superación del neoliberalismo, que sería el afianzamiento, expansión y consolidación de formas de vida bajo relaciones no capitalistas que pudieran romper paulatinamente el cerco que permanentemente el capital tiende a estas formas de vida no capitalistas. ¿Sí? Aquí son otras las preguntas que se ponen. Se ponen en el centro del debate las preguntas de cómo producimos bajo relaciones no capitalistas. Preguntas clásicas que nos dejó pendiente la tradición de izquierda del siglo XX. Otra pregunta es cómo usufructuamos la riqueza social colectivamente bajo pautas y cánones no capitalistas. Una pregunta que igual quedó pendiente. Finalmente, otra pregunta que yo creo que queda pendiente es cómo decidimos colectivamente, cómo hacemos política, cómo gestionamos la cosa. Estas tres preguntas, ¿sí?, las formas políticas, las formas productivas y las formas de usufructo, creo que se ponen en el orden del día si estamos llegando al momento de plantearnos la pregunta del qué deseamos, del qué podemos desear, del qué podemos ambicionar. Y no solo nosotros y cada quien acá, donde milita y donde esté, porque ahora, como bien decía Álvaro ayer, militamos los hijos de vecino en donde podemos, ¿sí? Sino que van siendo postuladas por los propios movimientos sociales y que se encuentran permanentemente frente a esta, digámoslo así, a esta disyuntiva. Superar al neoliberalismo, ¿significa regular al capital que tenemos o significa inventar otros modos? ¿Es posible una articulación entre eso? ¿Es posible entender que ciertas cosas de un capitalismo regulado favorecen en la medida en la que habilitan la posibilidad más plena de intervención de los pueblos, de los colectivos, para comenzar y seguir decidiendo cómo se produce y cómo se usufructúa? ¿Eso nos sirve o no? En fin, ahí creo se abren un abanico enorme de preguntas. Así es como a mí me parecería que podríamos, es como yo estoy tratando de pensarlo, una manera de afrontar la cosa que no inmediatamente nos coloque en pura disyuntiva, ¿sí? Porque las disyuntivas a veces complican mucho, pero hay preguntas que están pendientes y que han salido, y con esto termino. Quiero hacer una reseña de preguntas que yo he ido viendo a lo largo de estos días. Con mucha frecuencia se piensa que los movimientos sociales no tienen un proyecto, y eso se dice permanentemente, y eso es una mentira. Cualquiera que haya participado en un movimiento social real sabe que ahí se va gestando y se va expandiendo una ambición de vivir de otra manera, y se hace, y a veces se fracasa y a veces se logra, pero hay una ambición y hay una forma de politización en esos movimientos. Por otro lado, con los partidos, que aparentemente sí tienen un proyecto, los partidos de izquierda me refiero, y el PT ayer, estas cosas trágicas que nos platicó el profesor Sader, Aparentemente tienen un proyecto muy claro porque nos los pueden verbalizar. Nos dicen, hay que ocupar el aparato de Estado y hay que implementar un tipo de política a partir de ahí. Pero una vez que ocupan estos cargos, el proyecto este parece vaciarse. Entonces los partidos aparentemente se quedan sin un contenido. Y digo, en partidos de más o menos, o que eran de izquierda y que en algún momento representaron fuerza condensada aquí en México para luchar contra un régimen anterior, ahora tenemos una cosa absolutamente vacía, al menos desde mi óptica. Entonces, esta cuestión de supuesta ausencia de proyecto en los movimientos sociales y de vaciamiento de contenido en las propuestas que nos ofrecen los partidos es algo que está ahí. Y yo creo que sería útil discutirlo. Ahora, la última cosa era introducir una distinción que no sé si está de más, pero que es una inquietud que tengo, ¿no? A la hora de que hablamos de movimientos sociales en América Latina, siento que ya estamos llegando al punto en el que se necesitan distinciones más finas. Es decir, cuando no había nada, los primeros años de los 90, que la única cosa que había era la insurgencia zapatista, ¿no? Hasta el 94, digamos, y que teníamos un continente americano muy, muy aplastado por toda la ofensiva neoliberal. Pasmo general, ¿no? Hablaba Adolfo ayer. Cuando comenzaron a aparecer movimientos sociales, bueno, quedó esta idea de es capacidad de acción, es vitalidad social, es energía humana que viene otra vez a interpelar lo que está siendo hecho, ¿sí? Ahora, a estas alturas, creo que van desdoblándose y que hay movimientos populares, me atrevería a llamarle nuevamente así, movimientos populares tremendamente sólidos en América Latina, con peculiares características, y otro grupo de militantes, gente que acompaña, pero que vive y hace bajo otras pautas, ¿sí? De alguna manera siento que estas tensiones que a veces hay entre ámbitos del altermundismo y los movimientos sociales, estos desencuentros o estos encuentros, el tener herramienta teórica para pensar distinciones al interior, yo no lo sé, no las tengo, pero percibo la necesidad de, digo, por el momento actual, empezar a hilar más fino en esto de quienes resisten. Esas serían básicamente las ideas, Ana Esther, que yo quería poner al debate. Gracias.
Gracias.